Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a Iglesia La Red. Estamos aquí en Aurora, por supuesto, y bienvenidos a los que están escuchándonos en Radio La Red y también viéndonos en YouTube. Muchas gracias por estar aquí, qué bendición. Hemos estado hablando en esta serie estos tiempos acerca del Día del Señor, la Casa del Señor, hemos hablado de la Mesa del Señor. Hoy vamos a concluir esta miniserie de julio hablando de los bienes del Señor. Así que bienvenidos a todos, espero que a los que nos visitan les hayan ofrecido a nuestros sugieres a la entrada una Biblia, porque es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Gracias a Dios que podemos estar en este lugar con toda libertad adorando al Señor, ¿verdad que sí? Muy bien, gracias al Señor por eso y hemos estado orando. Y Señor, ahora pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra, que abras nuestro corazón, nos ayudes a estar 100% atentos a lo que tú nos vas a decir. Hemos venido a escuchar tu palabra, a adorarte. Y queremos adorarte ahora también con la reverencia, al estar muy atentos a lo que tu palabra nos va a decir a cada uno de nosotros y a aquellos que están también viéndonos en otros lugares donde tal vez no tienen iglesia y están viéndonos a través de YouTube. También pedimos a aquellos que están escuchándonos en Radio La Red para que tú también les bendigas donde ellos quieras que estén. Gracias por tu palabra es verdad. Y por eso, Señor, hoy estamos preparados para escucharte y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Saben que en cierta ocasión un pastor, a quien no tengo el gusto de conocer todavía personalmente, pero es un pastor muy prominente, muy bueno en la sana doctrina, John Piper, algunos de ustedes lo conocen, en una ocasión él dijo esto: si no puedes ver el sol, te impresionará una lámpara. Si nunca has sentido truenos y relámpagos, te impresionarán los fuegos artificiales, fireworks. Y si le das la espalda a la grandeza y majestuosidad de Dios, te enamorarás de un mundo de sombras y placeres efímeros. Y todo lo que el dinero puede comprar se te volverá muy atractivo. Piénselo un poquito, absórbalo, ¿verdad? ¡Qué gran verdad! ¿Cuánta importancia, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo y cuánto dinero le damos a las cosas menores? Realmente, aunque sean importantes para nosotros, son menores. ¿Cuánta importancia le damos cuando no abrimos los ojos a la grandeza de Dios? Estábamos cantando de la grandeza de Dios. Pero ¿cuánta importancia le damos a cosas menores diarias que, aunque sean muy importantes para nosotros, realmente son cosas menores frente a la grandeza de Dios? Y si no abrimos los ojos a la grandeza de Dios y entendemos que todo le pertenece a Él, todo lo demás es mal administrado. Nadie posee más y mejores recursos y bienes en todo el universo que ¿quién? Nuestro Dios. Y nosotros somos llamados a administrar los recursos, los bienes de Dios aquí en la tierra con el propósito de que el Señor sea exaltado. ¿Qué dice el Salmo 24, 1 y 2? De Jehová, el Señor, ¿verdad? Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Eso no tiene nada que ver con la gente que toma ese versículo para decir que la tierra es plana y está apoyada sobre cuatro elefantes o ríos, o forget it. Que esto es una manera de decir que Dios ha establecido todo el universo y del Señor es la tierra, donde estamos nosotros, y todo lo que hay en ella, incluyéndonos a nosotros, su plenitud. Dios es absolutamente dueño ¿de qué? Todo. Entonces, vamos a dejar que la Biblia directamente nos lo diga en una selección de varios textos bíblicos, habría muchísimos más, pero vamos a ir observando esto y van apareciendo en pantalla, usted puede también a estar apuntándolos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 nos dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. En Job capítulo 41, versículo 11, Dios le dice a Job: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Observe que en todos los versículos está la palabra todo o la palabra plenitud constantemente. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Salmo 24, 1, que hemos visto: de Jehová es la tierra y su plenitud, todo, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 50, versículos 10 al 12, nos dice: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¡Wow! Ageo 2, verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Colosenses capítulo 1, versículo 16 en el Nuevo Testamento: porque en él fueron creadas todas las cosas, está hablando de Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de él y para él. Primera Corintios 10, 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hay muchísimos textos más que constantemente están hablando de esto. Así que, como vemos, todo le pertenece a Dios. Asimismo, cuando Él nos creó, a usted y a mí, nos dio la responsabilidad de administrar la tierra. Está bien, hacemos viajes a la luna, a lo del espacio, no. Algunos quieren ir a Marte, fine, pero Dios nos dio responsabilidad sobre esta tierra, no sobre todo lo demás. En Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. De modo que, hermanos, somos responsables de los bienes de Dios. Todo lo que nos rodea, nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra salud. Creo que quedó claro, ¿verdad? No hay que explicar demasiado lo que la Biblia dice. Podríamos hacer muchos sermones sobre cada uno de estos versículos, pero creo que es bastante claro todo lo que hemos leído. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Visible, invisible. Otro texto dice: sean dominios. Todo, todo, todo es de Dios. Ahora veamos la segunda parte, porque ¿qué hacemos con saber eso si solamente lo dejamos ahí? Vamos a la parte práctica, ¿qué les parece? Dios recibe de nuestras manos lo que es suyo. Nosotros somos nada más trabajadores en la tierra, así que todo es de Dios. Dios recibe de nuestras manos lo que le pertenece. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 12 al 14, nos dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, escucha esta pregunta: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Se acuerdan cuando iban a construir el templo? Era excesiva la cantidad de cosas que la gente donaba. Y termina el texto diciendo: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te da. Ven, a veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios dando algo. Es de Él. Nada más pasa por nuestras manos. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, como si tú mismo lo hubieses hecho. Ven, pensamos que, bueno, es el fruto de mi esfuerzo y mi trabajo. Sí, pero en realidad todo es de Dios. Si Dios no nos diese aire en nuestros pulmones, si nuestro corazón no latiese, si nuestro cerebro no trabajase bien, no pudiéramos salir a trabajar, ¿verdad? Todo es de Dios. Así que podamos o no podamos, todo es de Dios. De lo recibido de Dios, damos. Primera Corintios capítulo 4, versículo 7 entonces. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Estamos viendo que Dios recibe de nuestras manos lo que es de Él. Deuteronomio. Y digas en tu corazón, esto es para que no te enorgullezcas, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Recuerda que en Estados Unidos somos todos ricos. Usted dice, no, pastor, yo soy pobre. Bueno, póngalo en la perspectiva del resto del mundo. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído este trabajo. Vamos a parafrasearlo. Esta riqueza, esta posibilidad. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Parafraseemos. Él te da el poder para trabajar. Levantarte todos los días y trabajar. Él te da el poder para estudiar. Él te da el poder para cocinar. Él te da el poder para preparar la comida. Él es Él. Entonces, ahí tenemos que tenerlo muy en la cabeza, a fin de confirmar, acá está el asunto, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él dijo que nada nos iba a faltar. Y nada falta. Nada falta, dice la Biblia, a los que temen al Señor. Así que la gracia de Dios en Cristo es el mayor motivador. ¿Por qué damos al Señor? Porque acabamos de dar nuestras ofrendas, diezmos. El mayor motivador es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, al enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, para pagar por nuestros pecados. No hay nada en la religión cristiana que haya que pagar. No le hacemos un favor a Dios, ni tampoco estamos pagándole nada a Dios, ni tampoco pagamos nada para obtener algo de Dios. Si usted está escuchándome en Radio La Red o en YouTube y está en una religión donde tiene que pagar, salga corriendo como lo siguiera una serpiente. Está en la religión incorrecta. El Señor dijo, de gracia recibiste, de gracia dad. Con libertad, con amor, por gratitud al Señor. Entonces, la gracia de Dios en Cristo es el mayor motivador para dar gozosamente y generosamente al Señor lo que le pertenece. Se trata de quién es Dios. Se trata de lo que Dios ha hecho. ¿Saben? No es dar para recibir. It's not give to get. ¿Okay? Eso es el gran error de las iglesias de la prosperidad. La gran mentira, utilizando y torciendo los textos de la Biblia. De 10 porque Dios le va a dar 100. La Biblia no dice eso. Hay gente que se pasa toda la vida en esas iglesias dando 10, 100 o 1000. Y los únicos que se enriquecen son los líderes. Y ellos siguen en la pobreza. De vez en cuando alguno parece que la formulita le da resultado y lo ponen para dar testimonio. El Señor no promete que porque usted diezme, ofrende o venda su casa, si quiere, y la dé al Señor en la iglesia, jamás Dios le promete que Dios le va a dar 3 casas a usted. Le tiene que bastar la presencia de Dios en su vida. Esa es la razón por la que damos al Señor. Sea que nos haga ricos, sea que nos haga pobres. En esta iglesia, los predicadores tienen prohibido, todos nosotros, empezando por el pastor, manipular, dar vuelta la Biblia para que usted dé al Señor. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces el Señor nos ha bendecido en 10 años sobreabundantemente y ustedes observaron lo que hizo recién el conductor, simplemente oró consagrando las ofrendas. Y acá nos separamos los de 100 por acá, los de 1000 por acá, los de 10 para allá. Somos todos iguales delante del Señor. Damos lo que el Señor nos da porque es del Señor. Entendemos lo que estamos haciendo. Gloria al Señor porque estamos cada vez entendiendo más lo que el Señor nos da. Así que no es le damos al Señor como un negocio para recibir del Señor. El Señor no le gustan estos negocios. Entonces se trata de dar porque el Señor nos hizo simplemente responsables de cuidar sus bienes. El trabajo es uno de los bienes que Dios nos dio, la salud es uno de los bienes que Dios nos dio, la iglesia es uno de los bienes que nos dio, el país es uno de los bienes que Dios nos dio, el carro, la casa, la ropa, la comida, es todo de Dios. Si Él quisiera simplemente quitarnos algo de eso, con solo pensarlo ya lo quitó. No necesita ni siquiera decirlo con su boca. Así que qué más, qué maravilloso, qué misericordioso es Dios que no hace eso. Y nos cree responsables y nos hace responsables para que todo eso que tenemos aquí materialmente podamos manejarlo lo mejor posible para Él. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice, escribiéndole Pablo a la iglesia en la ciudad de Corinto, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, o de Macedonia, otra región, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza. Pobreza y riqueza en el mismo renglón parece contradictorio, ¿verdad? No. Abundaron en las riquezas de su generosidad, pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el ¿qué? Privilegio. Es un privilegio lo que acabamos de hacer recién al dar al Señor, o si lo damos en línea. Es el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. Aquí podríamos irnos a casa, esa es la clave. Esa es la clave del mensaje de esta mañana o de esta tarde, cuando usted lo escuche más tarde. Esa es la clave. Si entendemos que todo es del Señor, es un privilegio darle lo que Él nos ha dado, y esa es la clave de la generosidad. Nos damos primeramente al Señor. Y Pablo termina diciendo, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Estaba leyendo la historia de un hombre de dinero que estaba en un hotel, y era huésped del hotel. Y claro, lo entendía cuando leí la historia, porque me pasó varias veces, excepto que yo también soy un hombre de dinero. ¿Sabía que usted es un hombre y una mujer de dinero? Si tiene dinero es porque en el banco o en la bolsa usted es un hombre de dinero. Bueno, este era un hombre de más dinero, ¿ok? Rico. Pero como estaba muy apurado, ¿verdad? Y se le iba el avión y entonces estaba muy apurado y salió apresurado de su cuarto, de su recámara. Y cuando llegó abajo, ya a punto de irse del hotel, dice, dejé mi briefcase, mi maleta, portafolio, como le llame, lo dejé en mi cuarto. Entonces llamó ahí y dijo, por favor, a los que llaman en muchos lugares el botones o el, no, como le llame, la persona que está ahí. Y dice, por favor, dejé mi portafolio en el cuarto 203, en 6 minutos viene mi Uber a buscarme y se me va el avión, por favor, por favor. Corra, corra. Y entonces el hombre salió corriendo, el otro, y buscó el portafolio y se lo trajo. No, simplemente vino y le dijo, sí, efectivamente su portafolio está en su cuarto. ¿Qué hizo ese hombre? Mal obrero, ¿verdad? Si usted fuera un dueño de un hotel, creo que lo echa después de eso. Él hizo solamente lo que le dijeron. El huésped no le dijo, por favor, tráigamelo, lo necesito. Lo que el otro escuchó fue, en el cuarto 203 está mi portafolio y me lo olvidé. Lo que hizo este otro fue a mirar y decir, oh, ya, ahí está. No se dio primeramente a su trabajo. No se dio primeramente a cuidar al cliente. Simplemente hizo lo que le dijeron. De una manera incompleta. Muchas personas hacen lo mismo. Dedican el esfuerzo justo, mínimo, para salir adelante en su trabajo, en su matrimonio, en la vida, en la educación de los hijos, en la iglesia, en las ofrendas. Entonces, esa es la reacción que demuestra lo que había en ese corazón. Estas personas suelen ser no muy felices, demasiado cautelosas, desconfiadas, no piensan mucho en lo que hacen. Y yo entiendo, aquí en la red, parte de nuestro llamado ya por 10 años ha sido corregir deficiencias que ocurren en la doctrina, y mucha gente se ha quemado con las cosas que han pasado en otras iglesias, y entonces ahora están excesivamente cautelosos. Bueno, sepa que está en una iglesia sana, aquí rendimos cuentas, todo está bajo la ley. Entonces, no hay alegría en el mínimo rendimiento. No hay alegría, un gozo verdadero, cuando no hay generosidad. Hay otro texto en la Biblia que no aparecerá en la pantalla, pero dice, el generoso piensa generosidades. Piensa cómo ser generoso. Y luego está la promesa, por generosidades será exaltado. Entonces, eso es algo maravilloso, pero es como este botón, es como este ujier del hotel. Lo mínimo, me dijeron que haga eso. Más de ahí no voy. No aprendió lo que significa el servicio al cliente, el servicio a su jefe. Entonces nosotros tenemos que ver que no hay alegría en el mínimo rendimiento, lo mínimo que hacemos. La Biblia dice que la fe bíblica desafía a los creyentes, a usted y a mí, ¿sabe a qué? A vivir nuestra vida al máximo. Yo no quiero entregarme un 10% al Señor, o un 15%. Mi inteligencia, mi vida, mi trabajo, mi esfuerzo. ¿Usted? ¿Es 100% o es nada? Y ese 100% es como Dios lo guíe. No es una fórmula matemática. El apóstol Pablo instó a los cristianos en Corinto, en 2 Corintios 8, 7. Dice, así como abundan, ve, lo mínimo no es abundancia, abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia de dar. Pablo le está enseñando. Abundan en la fe, tienen que los corintios tenían muchos dones del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Los corintios es la iglesia que tuvieron que ponerle tanto orden, porque finalmente se desordenaba, y Pablo les dice, ahora abunden también, como los macedonios, mire, Macedonia y Corinto eran dos cosas completamente opuestas socialmente. Macedonia era una región donde había problemas y pobreza, así todos ellos pensaron en los de Jerusalén y otros lugares, y los corintios estaban en una posición diferente, era una ciudad más bien rica, aunque muy idólatra, y sin embargo la exhortación de Pablo es a los ricos y no a los otros. Entonces, qué extraño, ¿verdad? Que parece como que están dando vuelta a los valores. Sí, los valores estaban dando vueltas. Entonces el Señor le dice a través de su siervo Pablo a los corintios, abunden en la gracia de dar, es la maravilla de dar. En 2 Corintios 9, 7, que es nuestro texto lema, prácticamente todas las veces que aquí recogemos las ofrendas para el Señor, cada uno de cómo, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta es la versión nuestra, Reina Valera 60, y otras versiones que tienen la idea de que no dé por coerción, no dé porque alguien esté ahí llorándole y diciéndole dé, porque entonces usted da por obligación. Si usted da por obligación, no sirve. Delante de Dios no sirve. Entonces se da porque, ¿quién es Dios para mí? Y mire lo que ha puesto en nuestras manos, sea poco, sea mucho, es mucho siempre, porque es de Él. Entonces, damos, eso es lo que tiene que pasar. Entonces, dar al Señor empieza con el corazón, no con la cartera, o con el bolsillo, la chequera o online. Comienza con el corazón, cada uno de acuerdo a lo que propuso en su corazón. Por eso acá no ponemos cifras, ¿verdad? Diciendo, ¿qué propuso? La pregunta es, ¿qué me propongo dar? Mi esposa y yo, por toda la vida que hemos estado casados, siempre pensamos en esto. Si los antiguos tenían la obligación, no tenían opciones, de dar esos diezmos, ahora que estamos en la gracia, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces tomamos el ejemplo de cosas que vemos en la Biblia. Dar al Señor empieza con el corazón, no con la bolsa, o el bolsillo, o la chequera, usted sabe. Consagramos a Dios los bienes que Él nos ha dado. Observe que cuando los conductores están orando por las ofrendas, yo les estoy enseñando cada vez más a que no oren, you know, las cosas que a veces en las iglesias se oran. Y Señor, pedimos que bendigas al que dio, y bendice al que no dio. Y Señor, bendice los trabajos, y Señor, bendice las papas que cosechó. Es, consagramos esto que te damos, esto es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, santifícalo, sea separado para ti. Punto. Todos los demás, no es pecado, no vamos a echar a nadie por eso de la iglesia, pero estamos diciendo, vamos aprendiendo a trabajar muy bien con eso, ¿verdad? Es del Señor. Entonces, de aquello que continuamos dándole al Señor, es lo que Él nos ha dado. En Primera Crónicas 29:14, como leímos antes, le damos lo que le pertenece a Él. Pues todo es tuyo, leíamos recién. Y volvemos a leer, y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, si el Señor no nos da, no recibimos nada, no le podemos dar nada. Una vez yo estaba predicando en El Paso, Texas, hace 200 años atrás. Y una de las muchas veces que fui para allá, vino una señora y me dijo, después de una gran conferencia, me encontró por ahí y me dice, Pastor Daniel, yo tengo un terrible problema. Mi esposo no conoce a Cristo como Salvador y me hace la guerra con el tema del diezmo. Yo no trabajo y mi pastor local en El Paso o en Juárez, porque vinieron de los dos lugares, no me acuerdo exactamente de cuál ciudad era esta mujer, pero me dijo, él me dijo que yo estoy bajo maldición. ¿Por qué? Le dije yo. Porque me cita el texto de Malaquías. Malditos sois con maldición, todos me habéis robado en vuestro diezmo y ofrenda. Entonces mi pastor me dijo, usted está bajo maldición. Y yo le dije, pastor, yo no trabajo, yo dependo de lo que mi esposo me da, y mi esposo odia todo este asunto del evangelio. ¿Qué voy a hacer? Me dice, pastor Daniel, ¿estoy bajo maldición? Fue una de esas respuestas que yo tuve que pensar por 2 horas. Ella no terminó de hablar, yo le dije, no, no está bajo maldición. Pero la Biblia dice eso. ¿Vieron cuando lo ponen contra la espada y la pared? Su líder espiritual le dice una cosa y este visitante le tiene que decir, su líder espiritual está equivocado. ¡Ah! Y dije, bueno, mire, yo no conozco a su pastor, respeto. Realmente la Biblia no está diciendo eso. Pero hable con él, hable con su pastor, etcétera, etcétera, y wow, tome la decisión. Entonces, ¿qué del famoso diezmo? Aquí hay sobrecitos en todos lados que dicen diezmos, ofrendas. Les voy a decir esto. Ya no existe una taxa, o una tasa, decimos en español, obligatoria para la manutención del templo. Esta era una de las razones del diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Quieren saber que el diezmo para los israelitas era un 23.3% promedio? No era ni siquiera el 10%. 10% iba para sostener el templo y todo lo que, pues así como a nosotros se nos rompen artefactos en el templo, pues a ellos también. El hecho de que estaba consagrado a Dios no significa que no se rompía, no se gastaba nada. Entonces el 10% era para el templo. Otro 10% era para los levitas. Estaban las fiestas solemnes y luego pobres, viudas, extranjeros, huérfanos. Se repartía ese último 10% una vez cada 3 años. Así que en realidad estaban dando, sacando toda la cuenta, un promedio de 23.3-23.4% por año. Entonces ahí viene Malaquías 3:10, cuando el Señor dice, y haya alimento en mi casa. Si usted saca Malaquías 3:10 del resto del libro de Malaquías, interpreta mal el texto de Malaquías 3:10. Porque las mismas palabras, me habéis robado, aparecen en muchas otras ocasiones en Malaquías referente a otras cosas que no tienen que ver con el dinero. Entonces, para los israelitas no había opción. Ellos vivían en lo que llamamos una teocracia. Era el gobierno era directamente de Dios, no vivía en una democracia como nosotros. o no vivían en una iglesia todavía, eso pasó muchos cientos de años después, donde estas cosas fueron cambiando. Entonces, las epístolas del Nuevo Testamento nunca hacen una ley del diezmo. Usted dice, pero Jesús hablaba del diezmo, pastor, yo me acuerdo que usted lo predicó. Claro que sí, pero recuerden que esto fue antes que él muriese en la cruz cumpliendo toda la ley. Y él como judío también diezmaba, seguro que sí. Y él decía, bueno, ustedes diezman la menta, el comino y esto y lo otro. Dice, esto deben seguir haciendo sin dejar de hacer lo otro, la misericordia, la compasión, el amor. Porque están dando por legalismo, están dando por fórmula y su corazón está muy lejos del Señor. Ahí no están dando conforme a lo que su corazón, están dando porque tienen que dar un impuesto. Es como acá, estamos en los Estados Unidos, los que pagamos taxas, pagamos taxas. Ven, el gobierno nos dice, señor Catalizano, ¿siente usted este año pagar las taxas? Y yo les digo, siento lo que me cuesta pagarlas, pero las tengo que pagar. Ven, by the way, aquellos que piensan que los pastores nos pagamos taxas están equivocados. Este pastor paga taxas. ¿Okay? Entonces, esta es la idea. Eso era una obligación, era como las taxas para ellos. Entonces, así se sostenía el gobierno de Israel. Así sostenía el templo, así sostenían los levitas. Recuerden, los levitas, no, Dios no les permitió tener propiedades, Dios no les permitió tener bienes, casas, terrenos. A todos los demás sí. Entonces, todos los demás traían el diezmo para que estos levitas, que no tenían un campo para sembrar papas, tuvieran papas, o lo que fuera que comieran, trigo. Ellos no tenían esa posibilidad, como en ese tiempo de tanta agricultura todo el mundo tenía. ¿Ven? Entonces, era necesario, era indispensable hacer estas cosas. Pero en el Nuevo Testamento, ni el Señor Jesús, y no les parece extraño, Jesús fue el que más habló de dinero. Sin embargo, en ningún momento puso una ley diciendo esto tiene que continuar de esa manera, y tampoco lo hicieron los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia cree? ¿Por qué sobrecitos o se habla del diezmo? Nosotros creemos, escuche y grabe esto en su corazón, nosotros creemos en el diezmo guiado por el Espíritu Santo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces yo oro al Señor y digo, Daniel, ¿qué te estás proponiendo dar? Y esto no lo digo todo el tiempo, ya me lo dije hace décadas atrás. ¿Qué te propones dar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está guiando a dar? Y en mi corazón y el de mi esposa decidimos que el diezmo era un estándar para nosotros. Ya no una ley, un estándar, una medida. ¿Por qué le vamos a privar a Dios de darle más en vez de luchar para ver cómo le podemos dar menos? Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón. Esto significa dar desde el corazón y no por obligación. Es un acto de adoración, es un acto de confianza, es un acto de amor a Dios y a su obra. Así que es muy importante comprender que el diezmo es un punto de partida, no es un punto de llegada. Es un punto de partida, no es un punto de llegada. No le pongamos límites al Señor. Estas personas de la prosperidad le ponen límites al Señor. A veces yo les digo, no, si usted da 10, mire lo que la Biblia dice, le va a dar 100, el 100 por uno. Y si Dios le quiere dar 1000%, usted ya lo limitó, ¿verdad? Y si tiene tanta fe como dice tener para sanar enfermos y echar fuera demonios, ¿por qué no tiene fe para confiar que la iglesia del Señor va a hacer lo que la gente sabe hacer en gratitud al Señor sin presiones psicológicas? Yo confío en Iglesia La Red, yo soy parte de Iglesia La Red y yo sé que nosotros damos porque amamos al Señor. Y lo que decidimos en porcentaje es una cuestión entre nosotros y Dios. No es una cuestión del pastor, ni los tesoreros, ni los contadores, ni nadie. He escuchado gente que ahora es miembro de la iglesia, que en el tiempo atrás me decían, mi pastor quería que yo le mostrara, o la esposa de mi pastor, o un diácono, un anciano, que le mostrara el statement del banco para ver cuánto ganaba, para ver si realmente eso representaba el 10%. Dentro mío yo pensaba, gloria a Dios que salió corriendo de ese lugar. ¿Dónde está en la Biblia semejante atrocidad? Si realmente amamos al Señor, no necesitamos que nos opriman con manipulaciones psicológicas. Así que Bueno, me parece que los que están escuchando en Radio de la Red y en YouTube, algunos van a desaparecer de sus iglesias. No necesitan venir a la Red, ¿ok? Simplemente busca una iglesia de sana doctrina. Los cristianos primitivos, la mayoría de ellos judíos, acostumbrados al diezmo, así comenzó la iglesia, ¿verdad? Judíos, bien acostumbrados al diezmo hasta ese momento. Después que vino Cristo, murió y resucitó, ¿sabe lo que hacían? Recuerda Hechos 2 y Hechos 4, no está en la pantalla. Ellos daban más que antes. Antes daban por obligación, ahora daban de corazón. Antes lo hacían bajo la ley, ahora lo hacían bajo la ley de la gracia, el amor de Dios. Estaban tan maravillados de la gracia de Dios para con ellos que no tenían ningún problema de dar aún más. ¿Se acuerdan de la viuda pobre? Pobre viuda. Si pudiera escuchar lo que han hecho con ella y su historia. Qué bueno que en el cielo no está escuchando lo que... Esta viuda pobre, pobre viuda. ¿Ven estas iglesias de dinero, de la prosperidad? Ah, es un personaje favorito. La viuda pobre dio todo lo que tenía. Así que las pobres viudas que están escuchándome en YouTube, en televisión, en radio, usted siembre esta semilla porque Dios le va a dar. Bueno, lo que va a pasar es que esos ladrones van a tener que dar cuentas a Dios de lo que están haciendo. La viuda pobre no dio el diezmo. Es cierto, dio más, dio todo. Pero ese no es el estándar para nosotros. Dar. Si usted necesita la historia de la viuda pobre para dar al Señor, pobre de usted, delante del Señor. ¿Qué clase de incentivo es ese? Claro que aprendemos mucho de esa viuda pobre, pero qué vergüenza sería para mí que me tengan que imponer la historia de la pobre viuda o la viuda pobre para tocar mi corazón. No van a tocar mi corazón, lo que van a tocar es mi sentido de culpa. Entonces ya no voy a dar con gratitud, voy a dar por culpabilidad. Eso no es una ofrenda. Eso es un impuesto disfrazado, enmascarado. No aquí. Entonces, los tesalonicenses dieron generosamente la iglesia en Tesalónica. Recuerden que estas iglesias estaban en la persecución. Mucha gente ya ni podía trabajar porque era cristiana. Sin embargo, no tenían problema con esto. Ellos dieron aún más allá de sus posibilidades. Así que, mis hermanos, miren, esta es la conclusión fácil. No se trata de dar el 10% para ser bendecidos con más. Quíteselo de la cabeza y no tenga miedo. Se trata de dar con gratitud porque el Señor es el que nos hace vivir con el 90%. Ya hemos recibido. ¿Para qué darle diezmo de la prosperidad para ver si nos da 100? Cuando nos da 90, en realidad vivimos en prosperidad. Entonces le damos de su prosperidad que Él nos dio, de acuerdo a lo que entre Él y yo, Él y usted, entendemos que el Señor quiere que le demos, ya erradicando, borrando de nuestro corazón esa idea de que voy a hacer lo mínimo, como aquel ujier del hotel. Todo es del Señor y a partir de nuestro nuevo nacimiento como hijos de Dios, disfrutamos de los bienes de Dios en la tierra. Así que Él nos llama a administrar nada más lo que tenemos, hacerlo con responsabilidad porque vamos a rendirle cuentas. La pregunta es para usted y para mí, ¿estamos haciendo un buen trabajo sabiendo que todos los bienes le pertenecen a Dios? Si no es así, bueno, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, cambiar de actitud, comenzar de nuevo. Dios es el Dios de la segunda, tercera, quinta y un millón de oportunidades. Es un privilegio maravilloso gozar y cuidar los bienes del Señor. Nuestro Dios, te damos gracias en este momento porque todo es tuyo. Tú permites que por nuestras manos pase el trabajo, el hogar, los vehículos, las propiedades, las rentas, lo que fuere. Lo que fuere, hasta nuestra ropa, nuestros zapatos, todo es prestado. Ayúdanos, Señor, porque si tú lo haces, vamos a cambiar. Si tú no lo haces, vamos a seguir en problemas. Gracias, Señor, te damos por Iglesia La Red, pues en 10 años muchos de nosotros hemos aprendido esta lección y realmente nos ha ido bien. No hemos recibido tal vez riquezas, pero nada absolutamente nos falta. Así como tú lo has prometido, nada nos faltará. Tú provees aún más. Cantábamos recién, grande es tu fidelidad, y lo es. Y por eso, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Señor, tú conoces los corazones de los que están en YouTube, en radio o aquí en Aurora en este momento escuchando, y trabaja con cada uno de nuestros corazones. Trabaja aún con mi corazón, con todos nosotros. Señor, que lo que propongamos sea correspondiente a lo que vemos en tu palabra, a lo que tú nos enseñas. Señor, si aquí alguien todavía no te conoce, va a tener mucho problema con esto. Pero por eso, Señor, pedimos en primer lugar que se arrepienta, que reconozca que te necesita, que necesita ser salvo, que necesita, Señor, recibir la vida eterna que solamente Cristo puede dar a través de su muerte y su resurrección, pagando en nuestro lugar. Danos, oh Señor, cada vez más la alegría, el gozo de poder dar, porque tú eres extravagante al dar. Señor, ayúdanos a amarte también de esa manera. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.